En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad nace un derecho.
En la tarde de La Victoriosa estamos con Pascual Manganiello. Pascual es forma parte de la agrupación Jorge y Pascual, del Sindicato de Farmacia. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la agrupación Jorge Di Pascuale dentro del Sindicato de Farmacia? ¿Cuál es el motivo de que esta agrupación?
Primero, buenas tardes a todos y todas. Ahora sí. Nos habían boicoteado el sonido.
Sí, sí.
La agrupación es una agrupación política que expresa la historia del Sindicato de Farmacia, que es una historia de lucha, donde han sido parte de todo ese proceso histórico, desde Rodolfo Walsh hasta los compañeros de la CGT de los argentinos, toda una construcción histórica que tiene que ver con la huerta, Huerta Grande, La Falda, etcétera, y hoy es parte fundadora e integrante de la corriente federal con los 27 puntos programáticos que todos conocemos, que hace un año más o menos ha sido fundado. Nosotros somos la expresión política del gremio. La política sindical la lleva adelante, por lógica, el secretario general del gremio, que además tiene otra lógica que tiene que ver con los derechos de los afiliados del Sindicato de Farmacia, y nosotros jugamos un rol que tiene que ver con la necesidad de combatir el modelo neoliberal, y que a partir de eso se propone el movimiento de trabajadores ser parte activa en el proceso de unidad y de lucha contra todo este gobierno que expresa los sectores oligárquicos y payo, entreguistas, represivos, etcétera, que están queriendo de alguna manera retrotraer la vida del pueblo trabajador a condiciones de los peones de estancia, cuando no existía ni siquiera el estatuto del peón hecho por el general Perón.
Dentro de la agrupación, tengo entendido que vos te ocupás de el tema, la situación latinoamericana.
Soy el responsable de relaciones internacionales de la agrupación y además director de la revista Apuntes de la Militancia que saca el gremio.
Y ¿qué nos puedes decir acerca de lo que está pasando en Latinoamérica, en los países hermanos, en la patria grande?
Bueno, está claro que con el proceso de golpes de Estado que comenzó con Honduras en su momento, continuó con Paraguay, el golpe de Estado parlamentario contra Dilma Rousseff en Brasil, la pérdida del gobierno nacional y popular en el 2015 a manos de la Alianza Cambiemos, se produjo en la región un vuelco reaccionario, retrógrado, muy conservador y obviamente con políticas neoliberales que afectan los derechos de los trabajadores. Lo que no quiere decir de que ha finalizado el ciclo de gobiernos populares o progresistas. Todavía tenemos gobiernos que expresan la concepción de la patria grande, como Evo en Bolivia, Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua. Bueno, hay un proceso de lucha y de combate bastante interesante, de resistencia a las políticas norteamericanas. Uno puede apreciar que Estados Unidos ha pretendido en estos últimos 2 años volver a tener a América Latina como su patio trasero, que es una política histórica de Estados Unidos. Ya en la época de José Martí contra Cuba, con la intervención en Nicaragua de los militares norteamericanos construyendo
lo que llamaban el gran garrote.
Totalmente. Yo creo que esa es la política que intentan aplicar. Lo que sucede es que tenemos pueblos con otros niveles de conciencia que han sabido adquirir derechos y que no están dispuestos a perderlos graciosamente por la decisión de grupos oligárquicos, de los sectores que defiende los intereses de las grandes empresas en el continente.
Lo desparejo, desde nosotros que no tenemos una militancia en el seno de lo sindical, Lo desparejo en América Latina tiene que ver con que para nosotros el peronismo es el mayor nivel de conciencia organizativa de la clase trabajadora. Y la clase trabajadora en Argentina, precisamente por su unidad dentro de lo que es el peronismo, no tiene, los demás países no tienen el mismo nivel organizativo y de conciencia. Y eso también es para vos un problema en cuanto a la posibilidad de resistir, de abreviar el tiempo de resistir, o...
No, indudablemente que el modelo sindical argentino tiene una fortaleza que es envidiada incluso en Europa por los sindicatos europeos.
Sí, están más fraccionados incluso, ¿no?
Totalmente. La historia del movimiento sindical en la República Argentina marca que hay una tasa de sindicalización muy alta, lo cual expresa un nivel de organización y de conciencia del punto de vista de la clase trabajadora muy fuerte. Vos fijate que en Brasil se aprobó la reforma laboral y no pasó nada. Digo, hubo luchas esporádicas, etcétera, pero el movimiento de trabajadores en Brasil no logró resolver un problema fundamental que tiene que ver con la flexibilización laboral. En Argentina esto no ha ocurrido. El movimiento obrero, más allá de las características de algunos dirigentes sindicales, se pone a la vanguardia de la lucha en la defensa de los intereses de los trabajadores, con sus más y sus menos. Por eso se constituye la Corriente Federal de Trabajadores, porque si todos los sindicatos expresaran de la misma manera los intereses de los trabajadores, no harían falta nuevas formas organizativas y de expresión política como la Corriente Federal, con lo cual está a la vista el paro general que se debe convocar inexorablemente ante esta situación, es empujado por una nueva camada de dirigentes sindicales, incluso en los sindicatos llamados gordos, y además por los sectores y los sindicatos que históricamente han sido combativos en la Argentina.
Para un próximo segmento, ¿cuáles son las causas desde nosotros? Digo que no estamos dentro del sindicato y no sabemos cómo... porque muchas veces se dice, ah, el sindicato, y sí, pero hermano, andá y milita, armate una lista, milita adentro. ¿Cuáles serían para vos las causas por las cuales todavía no está fijado el golpe para un próximo bloque? Y me estabas explicando un poco por arriba por qué se acepta un 15% y no se pelea por más, pero me lo contestás en el otro segmento.
Efemérides en La Victoriosa. 11 de junio, 1900. Nace en Buenos Aires Leopoldo Marechal, poeta, novelista, dramaturgo. 1904. Se funda el Automóvil Club Argentino. 1989. Muere el brujo José López Rega. Fue ministro de Bienestar Social del gobierno de Isabel Perón. 12 de junio. Día Mundial contra el Trabajo Infantil. 1956, el general Juan José Valle es fusilado tras levantarse contra el gobierno del general Aramburu. 1964, Nelson Mandela es condenado a cadena perpetua. 1974, Perón se dirige por última vez al pueblo argentino, moriría el 1 de julio del mismo año. 1991, Boris Yeltsin triunfa en las primeras elecciones presidenciales de Rusia. Efemérides en La Victoriosa.
Estamos en el segundo segmento de la charla con Pascual Manganiello y habíamos quedado en que por qué para él, o su manera de analizar, era por qué se postergaba la fecha del paro y a su vez por qué a veces se acepta dentro de un gremio una paritaria que da un 15% cuando desde afuera vemos que la inflación es superior y demás. Desde adentro, vos nos podés explicar un poco mejor lo que pasa, ¿no?
Sí, yo tomaría la experiencia del sindicato de la industria lechera, Tilra, en General Rodríguez, que firmaron la baja. ¿Por qué? Porque si no tenían la posibilidad de la pérdida de puestos de trabajo. Se garantizaba un acuerdo a la baja, reduciendo los salarios objetivamente, reduciendo las condiciones de vida, porque uno cuando le reducen el salario compra menos para comer, compra menos útiles escolares, compra menos vestimenta, hace menos cosas, etcétera.
Tiene peor calidad de vida.
Totalmente. Entonces, la decisión es porque el conjunto de los trabajadores, en este caso de Atilra, en Asamblea General, deciden aceptar la propuesta de la empresa y obviamente del gobierno, que si no, no homologa el convenio. Entonces, la defensa de la fuente de trabajo en situaciones extremas se convierte en una necesidad vital. Menor salario, entonces los trabajadores están a la defensiva, no a la ofensiva. Nosotros lo que sucede es que veníamos viviendo un proceso de lucha a la ofensiva en la discusión de paritaria, siempre a la alza, o por lo menos la mayoría de las veces a la alza. Se podía incluso empatar con la inflación en algún momento, que eran los peores años de paritarias, y se mejoraban las condiciones de trabajo con otros elementos, ya sea con los bonos, presentismo, etcétera, etcétera. En estos últimos dos años ha habido un proceso de despidos masivos en la Administración Pública Nacional, que se trasladó a las provincias y en algunos municipios gobernados por la Alianza Cambiemos. Esto provoca que los compañeros tengan temor de perder el trabajo, porque la dificultad, ¿cuál es? Lo despiden. El trabajador estatal no tiene indemnización de ningún tipo. Llega, pone la tarjeta en el cajero, saca el dinero, cuando le dieron de baja, lo cesantearon, pone la tarjeta y no sale más nada. Y seguramente tiene familia, alquiler, vida, etcétera. Con lo cual, los dirigentes sindicales, tanto de ATE como de UPCN, digo que son los sindicatos más grandes a nivel nacional, obviamente van marcando su lucha y su propuesta de acuerdo a cuál es la disposición de combate de los propios trabajadores. Es decir, no se puede ir más lejos de si los compañeros no acompañan, no vamos a ningún lado. Esto ocurrió en Atilra, ocurre a nivel nacional. Es un tema complicado, porque uno que lo ve desde afuera dice, ¿cómo vas a aceptar el 15% cuando ya uno estima la inflación en 27%? Digo, lo formal, lo real es mucho más, porque...
Y depende de la capa en la que vos estés, es más todavía, ¿no?
No, imagínate los trabajadores informales que venden chipa en la calle, pan casero, que venden media. Ese tipo está peor todavía porque ni siquiera tiene un salario básico que le dé un piso mínimo como para decir, bueno, yo cobro este mínimo, después veo cómo me arreglo, etcétera. El tipo, al bajar el consumo, vende cada vez menos. Ustedes verán que en colectivo, trenes y en la calle están hasta altas horas. Eso no ocurría en otro momento. Los vendedores ambulantes tenían un ingreso interesante en su momento.
Sí, son trabajos que uno no le presta atención, pero que realmente... En
es una
momento...
realidad porque, o sea, uno caminaba por once, ¿qué hacía? Compraba chipa, compraba el dulce, compraba la gaseosa, compraba un pancho, etcétera, etcétera. Hoy no dan los números, no dan los números ni siquiera para salir con los chicos. Una familia tipo de, no sé, cuatro hijos, más el padre y la madre, estamos hablando de 10 pesos el boleto. ¿Cuánto te sale una salida solo para viajar? Más lo que te puede costar, ni hablar la entrada al zoológico, algún espectáculo, comer afuera. ¿Te acordás cuando dijo este muchacho que nació en Cuna de Oro, con familia represora allá en el norte, de que eran dos pizzas nada más? Escuchame, cualquiera podía pagar, ¿no?, las facturas, porque si no era nada. No sé cómo serán las pizzas de él, pero se ve que eran caras.
Ahora ni pan.
No, y lo del pan es un tema gravísimo. No. Mirá, hoy lo escuchaba a Heller hablando de el quilombo del pan en Jordania. Yo medio que me quedé colgado, porque uno te pone la radio y digo, ¿qué tendrá que ver el pan en Jordania? Resulta que el pan en Jordania está subsidiado por el Estado. Le han quitado el subsidio. Claro, están aplicando un plan que es receta de ¿quién? Fondo Monetario Internacional nuevamente. Entonces él comparaba la situación, dice, claro, el pan se va a 90 pesos, se han quitado las retenciones a las patronales del agro, no hay mecanismo de control de precios. Objetivamente, los comerciantes hacen lo que quieren. Vos vas a comprar tomate en un lugar, vale 2 kilos por 20 pesos, en el otro vale 28 el kilo y en el otro vale 50 el kilo. Digo, no hay una lógica... Es la anarquía de la sociedad capitalista.
Pero... La ley del mercado que no existe.
Pero es mentira, es la especulación, claro, no existe, es máxima ganancia. Es la explotación permanente, porque además a los trabajadores, cuando nos aumentan los precios de los productos, nos está sacando el salario que cobramos del bolsillo. Digo, esto es así, directamente. La mayoría de la gente, ¿qué es lo que hace? Cobra los primeros días del mes, los que tienen la fortuna todavía de tener empleo, y empieza a pagar tarjeta, la despensa, los alquileres. No te queda nada.
Sí, no te dicen que los subsidios y las ayudas que había eran en formas indirectas de salario. Pues si vos subsidiás para que no aumente una tarifa, estás ayudando a que el laburante con su salario le rinda mejor la cosa.
57 mil millones de pesos ganó el sistema bancario en la Argentina. Eso se llaman tasa de interés, digo, el dinero que uno...
Sí, sí, el 40% que va a ser impagable en algún momento.
¿Y las empresas energéticas?
Entre un 180 y 270% aumentaron.
Incluso el argumento falaz que tienen lo de la alianza Cambiemos, radicales, esto del...
Coalición cívica.
Toda esa cosa.
Después nos vamos a lavar los dientes.
No, que te dicen de que los ciudadanos de la provincia subsidiaban la luz de la capital federal o de la provincia.
Mentira.
Y siguen todavía con eso. Anda a preguntarle cuánto pagan ahora, porque el tarifazo se lo dieron igual.
Sí.
Y además tiene una lógica, los gobernadores, los subsidios del Estado Nacional que recibían, no los sacaban de la factura, por eso aumentaba tanto la luz. Lo que pasa es que, claro, son socios o cuasi socios algunos de estos gobernadores.
Claro, ahora vos bajás el subsidio, pero de algún lado recaudás, porque la cuenta te tiene que dar igual. Entonces, eso sale de nuestro bolsillo.
Totalmente.
Va a seguir saliendo de nuestro bolsillo. O sea, si creo que hay una no sé si llamarlo contradicción, es la oligarquía quiere que lleguemos a un preperonismo. ¿Sí? Y nosotros estamos poniendo principios de resistencia, organizándonos, uniéndonos y demás. Al respecto, y te lo traigo de taquito, ¿por qué te tardó tanto en fijar una fecha para un paro general? Y si vos pensás que el paro general tiene otra función que la de decirle a Macri que pare la mano, pero me lo contestás en el próximo segmento.
Efemérides en La Victoriosa. 9 de junio, año 68. Muere asesinado Nerón, último emperador de la dinastía Julio-Claudia. 1862. El Senado de Estados Unidos vota la abolición de la esclavitud en todo el territorio. 1870. Muere el escritor británico Charles Dickens. 1898. China alquila Hong Kong a Gran Bretaña por 99 años. 1956. Fracasa en el país la sublevación, Día de la Resistencia, Movimiento Cívico Militar de Recuperación Nacional, encabezada por el general Juan José Valle, quien sería fusilado días más tarde junto con otras 26 personas en un episodio conocido como el fusilamiento de José León Suárez. 10 de junio, Día Nacional de la Seguridad Vial. En la Argentina, al igual que en Inglaterra, el tránsito circulaba por la mano izquierda. Sin embargo, el 10 de junio de 1945 se decretó que el sentido del tránsito debería realizarse por la derecha como la norma generalizada en la mayor parte del mundo. Día de la Cruz Roja Argentina. Día Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico Espacial, en homenaje al lanzamiento del satélite argentino SAC-D Aquarius, realizado el 10 de junio de 2011. Día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y sector Antártico. 1940. Italia entra en la Segunda Guerra Mundial. 1944. Juan Domingo Perón inaugura en la Universidad Nacional de La Plata la Cátedra de Defensa Nacional y perfila lo que más tarde serían las bases sobre las que se constituirá el Movimiento Nacional Justicialista. 1972. Salvador Allende, presidente chileno, nacionaliza el Banco de Chile. 1987. Se consume el hecho más siniestro aún no esclarecido, la profanación y amputación de las manos del general Perón. Efemérides en La Victoriosa.
Sí, seguimos en el último segmento con Pascual, ya te estoy echando. Habíamos quedado en... La pregunta era por qué se había tardado en hacer un decretar un paro general, armar un paro general, y si este paro general tiene otra connotación aparte de la de avisarle a la oligarquía que pare un poquito la mano. No es que vayan a cambiar, yo estoy casi seguro que no, pero bueno, contanos desde tu mirada.
Bueno, en principio lo que uno tiene que entender que la CGT es una confederación de sindicatos de toda la República Argentina con CGT regionales que tienen posiciones propias que no son exactamente iguales a las de la CGT nacional, al contrario, es mucho más combativa, está en disputa, etcétera. Cada uno de los sindicatos tiene una historia y cada secretario general tiene una historia. Yo no voy a hacer un raconto de los 90, pero todos acá conocemos, no es muy difícil comprender, que el ministro de Trabajo se llama Triaca, igual que su papá.
¿Malos recuerdos para el peronismo?
No, al contrario, porque... ¿El
digo, padre?
Es interesante, digo, malos recuerdos no, porque es interesante reconocer en la historia el papel que ha jugado Triaca. Primero se hizo millonario como dirigente sindical, cosa que con el modelo
socio sindical del hockey club.
Totalmente.
Mirá cómo te lo digo, hockey.
Con el modelo sindical argentino no tiene nada que ver. Pero además sus amigos personales, algunos todavía secretarios generales de los gremios, de algunos gremios grandes e importantes, también tienen negocios en común. Y yo diría, bueno, una parte han sido electos diputados por el Frente Renovador con Massa en el 2015 y otros directamente han trabajado en la campaña de la Alianza Cambiemos. Recordemos al Momo Venega y compañía, ¿no? La 62, que no son las 62 históricas, pero es las 62 organizaciones que todavía por lo menos tienen local.
Nos acusan desde la izquierda que eso también es el peronismo, hay que reconocerlo.
Mira, Perón decía que todos somos un poco peronistas. Nosotros, mira, en ese tema, el 22 de junio hacemos el Sindicato de Manufactura del Cuero un ciclo en formación de política internacional que se llama Chávez el peronista del Caribe, del ABC de Juan Domingo Perón a la UNASUR de Néstor Kirchner. Digo, para que te quede claro que para nosotros la diferencia entre ser de izquierda, ser peronista o ser lo que fuera lo determina, en todo caso, de si lucha en defensa de la justicia social, de la soberanía política y la independencia económica. Y por supuesto que tiene que ser antiimperialista, luchar por la patria grande, etcétera, etcétera. Con lo cual, además yo te corrijo, la izquierda en la Argentina no existe. Vos me hablás de la izquierda trotskista.
Afirmativo.
Bueno, la izquierda trotskista... casualmente, en los últimos años, los medios hegemónicos corporativos le han dado mucha pantalla, mucha prensa. Es cierto que han ocupado algunos lugares en la disputa de algunas direcciones sindicales a nivel de base, pero no dirigen sindicatos importantes. ¿Ustedes se acuerdan del Pollo Sobrero? ¿Dónde está el Pollo Sobrero? Que era impresionante todo lo que hacía... que nos rompía la paciencia por cualquier cosa, nos paraba el sarmiento, no está mal, Pollo Sobrero, digo. Entonces, el movimiento obrero es muy complejo en tanto y en cuanto los sindicatos tienen mecanismos de resolución de temas. En el caso de la corriente federal, te doy un botoncito de muestra. Los medios de comunicación, muchos compañeros nuestros, dicen que Palazzo es el jefe de la corriente federal de trabajadores. Yo preguntarle al secretario general de mi sindicato, dice, ¿quién carajo es? Palazzo es secretario general de la asociación de bancarios. La corriente federal no tiene dirigente. Tendrá referencia el gringo Amichetti. Digo, tenemos referencia al propio Palazzo, que tiene un sindicato muy importante, pero jefe no hay. En la CGT, más allá del triunviro y los cargos formales, tampoco es que alguien decide qué es lo que hace el resto de los gremios. Esto va a discusión a nivel federal, por eso hablaba de las CGT del interior, que son muy interesantes, pero muy interesantes, y que va mucho más avanzado el proceso de lucha, porque el golpear con desocupación en una provincia es algo que produce un ruido fuerte.
Yo he vivido en diferentes lugares de la República y sí, ni siquiera tienen... las mismas posibilidades que acá, ¿no? O sea, hay lugares que perdés el laburo y ya está,
fuiste, no tenés más nada que hacer.
Indigencia. Tenés, o te mudás.
Tenés que irte a las grandes ciudades.
Sí, sí, sí.
No tenés más remedio. Los petroleros que tuvieron que firmar a la baja. Y vos decís, el tipo está en la Patagonia y pierde el laburo, ¿y qué hace? Porque después están estos muchachos que son los dueños de los supermercados, que cuando se inunda, la botella de agua te la cobran 100 pesos. ¿Viste? Digo, la realidad es...
La familia del jefe de gabinete, ¿no?
Peña Brown.
Peña Brown, sí.
Primo de estos muchachos.
Sí, sí.
De los Brown Menéndez.
Los Menéndez Betty.
Sí.
Son los mismos que fusilaron a los obreros en la Patagonia, que mataron a los indios. Buena gente. Recomendable, ¿no? Bueno, que te digo.
Por eso no les interesa la vida de nuestro pueblo y han venido. Yo creo que los piratas ingleses hasta les tienen envidia. Porque estos tipos han logrado, en 2 años y medio, robarse la Argentina de una manera infernal. Entonces, no solo sin disparar un solo tiro, digo, más allá de lo de Sergio Maldonado, Nahuel, digo,
sí,
en el sentido, sí, de no hubo una guerra.
Incluso, perdóname, antes de ayer mataron a una manifestante de Tucumán, ¿no?
Fue también atropellada, sí, en Tucumán, una cosa gravísima también.
Sí.
Bueno, estimulan la lucha entre pobres.
Entonces, sintetizar, porque nos estamos yendo, estamos cambiando, sí, de árbol.
Esto es muy sencillo.
El paro sirve, ¿qué te parece a vos?
El paro
tiene
sirve,
continuidad, porque tampoco, bueno, podemos ir a empezar con el paro por tiempo indeterminado.
No,
¿qué
eso,
hay
después eso no de va, eso? Eso no va a ocurrir. Nosotros lo que proponemos desde la corriente federal y del sindicato de farmacia es algo sencillo. Queremos un paro general, pero que haya plan de lucha. Es decir, que no termine en un solo acto, que es el paro. Nosotros hemos tenido grandes luchas en el 2016, en el 2017, y el plan del enemigo siguió avanzando, el neoliberalismo siguió avanzando, con lo cual, convocar al paro general, la pregunta, ¿y después qué? Entonces, necesitamos un plan de lucha. Para eso el conjunto, el movimiento de trabajadores, tiene que construir corriente de opinión en esa dirección, entendiendo las dificultades de la realidad, pero por eso esto se resuelve, esta es mi opinión personal, desde la política, no desde los gremios, porque esa es la otra cuestión. Los dirigentes políticos del campo nacional y popular se pasaron 2 años hablando, charlando, yendo a las plazas, todo muy lindo, todo fenómeno. Pero los niveles de organización política para confrontar, los niveles de unidad, porque todo el mundo habla de unidad, nadie se paró a decir, che, juntémonos, hagamos, cambiemos la correlación de fuerza, y ponían en el movimiento de trabajadores las responsabilidades que le corresponden al movimiento político. Es decir, los dirigentes políticos lo que tienen que hacer es constituir una herramienta político-electoral que derrote al neoliberalismo en la Alianza Cambiemos y en todas las formas, hablamos de la Carrió y todo lo demás. Pero el movimiento obrero va a estar y está permanentemente, parte de la conducción del Partido Justicialista en la Capital Federal, con Santa María, bueno, Andrés Rodríguez, una cantidad de nuestros secretarios generales afiliados al PJ. Ahora, no busca cargo electivo, es dirigente sindical. Entonces, el rol que va a cumplir es como dirigente sindical. Por eso nosotros creemos que es urgente, es necesario, es imprescindible constituir una nueva correlación de fuerza con nuevos actores políticos, porque esto es la otra cuestión. Uno mira en televisión o los escritos, las etcétera, y lo que puede ver es que siempre son los mismos personajes, que uno no tiene nada a nivel personal en contra de los compañeros, pero dejarle lugar a otros, porque evidentemente, y particularmente en la capital, se necesita una renovación, se necesitan nuevos cuadros políticos que puedan confrontar con el macrismo y que no tengan, como dicen las malas lenguas, algún negociado en la legislatura de capital.
Sí, a ver, estamos de acuerdo y decidimos, pero bueno, eso es otra historia. No es que te lo van a dejar. Eva decía que los derechos se conquistan. Y si nosotros los dirigentes, los compañeros que militamos socialmente o políticamente, no somos capaces de organizar al pueblo, no lo podemos tampoco largar a que sea espontáneo para que lo caguen a palos. Entonces, comparto con vos totalmente eso. Pero bueno, esta historia la vamos a continuar dentro de poco, la próxima vez que vengas. Te agradezco mucho que hayas venido, la claridad con la que te expresaste, y bueno, nada, Estamos cerca y los apoyamos en lo que necesiten.
Muchas gracias.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor.